Radio Francia Internacional presenta Grandes Voces de la Cultura Hispanoamericana. Una serie dirigida por Ramón Chao.
Programa con el escritor cubano Severo Sarduy, realizado en París y difundido en 1984.
Severo Sarduy nació en Cuba, en la ciudad de Camagüey, que se encuentra en la parte central, hacia el oriente de la isla, un 25 de febrero de 1937.
El escritor.
Efectivamente, en cuanto a los detalles cronológicos y biográficos, no cabe la menor ambigüedad. Sin embargo, un verbo merece aclaración, que es el verbo nacer. Ya que no creo que nací espontánea y naturalmente, como todo el mundo, sino que me hicieron nacer a la fuerza, me empujaron como hacia un estanque ritual lleno de ofrendas, me empujaron hacia esta vida en que aún por el momento estoy. Una comadrona camagüeyana, obesa y negra, Inés María, me sacó la pobre como pudo, ya que estaba ahogado. Salí morado y con la boca abierta como ese cuadro de Munch que se llama El Grito. A fuerza de galletas y de nalgadas, logró al fin la mayéutica convertir aquel grito mudo en un grito pelado. La santera asistía al parto como se debe en la buena tradición criolla. Según vio que daba señales de vida, cayó en trance. Tiene que ponerle enseguida, aseguró como guiada por una voz del más allá, la voz de los ancestros, una medalla de Santa Teresa de Jesús. Pero cuidado, exigió de la recién parida, tiene que verse la pluma, ya que será escritor.
Lo que sigue es Camagüey, una ciudad de tinajones y de iglesias más o menos barrocas, con grandes altares de madera. También una ciudad de vasta tradición retórica e incluso con letras de nobleza en las letras mundiales. Allí nacieron, entre otros, la gran poetisa del romanticismo, Gertrudis Gómez de Avellaneda, que asombró a Espronceda y a los bardos peninsulares, autora del soneto Al partir, uno de los mejores del idioma.
La tradición literaria no se detuvo más. Por más de un siglo, los poetas siguieron reuniéndose en el mismo lugar, en la Plaza de las Mercedes, cincelando los mismos sonetos, como si quisieran recrear en sus versos el primer poema escrito en Cuba, El espejo de paciencia, del canario silvestre de Balboa, que tenía como escena ese mismo lugar, solo que a principios del siglo XVII. Esa tradición se enriquece mucho más tarde, en el siglo XX, con el tono mulato de Nicolás Guillén, verdadero emblema de la cubanidad, que fusiona la métrica española y la tradición criolla, con las tragedias camagüeyanas de Virgilio Piñera, como Electra Garrigó, con las elegías de Emilio Vallagas.
Y en esta tradición ya centenaria viene a situarse una generación violenta, disidente, como si temiera o deseara una explosión histórica o presintiera que un cambio radical iba a ocurrir.
Compañero, y ven la caña a cortar, que te espera un pueblo entero dispuesto para luchar.
Ese cambio o esa conmoción en aquella ciudad de cantos y de santos venía ya avanzando desde Oriente, siguiendo el mismo rumbo de todos los eventos históricos que han afectado a la isla, de Oriente a Occidente, y esto desde Colón hasta las guerras de independencia. Eso era la revolución.
¿Qué pudo significar en este lugar la revolución? ¿En ese lugar de milagros, de santos y de procesiones? Una cerrazón de puertas y ventanas, ¿no?
Bueno, no lo sé. Como un planeta en órbita, ya había empezado mi desplazamiento, mi girar por el mundo. Ya estaba en La Habana. realmente para estudiar medicina, para frecuentar las clases de Isidro, un repasador de anatomía en chancletas y obeso, que era el paso obligatorio de todo médico cubano. En una realidad que yo mismo desconocía, estaba en La Habana para comenzar a publicar mis poemas en Ciclón, dirigir una página literaria y participar en un magazine que se convirtió en una referencia histórica, es decir, Lunes de Revolución. De mis primeras impresiones de La Habana y de la revolución en progreso, surgió una primera novela, Gestos, la vida de una cantante negra, un personaje muy habanero, que por amor llega hasta a poner una bomba.
Pero soy yo quien modifica este tópico. El verdadero personaje del relato, de allí que vaya más allá de lo puramente anecdótico, es la ciudad de La Habana, su movimiento constante, su luz, su habla. La charada, un sistema de adivinación y de lotería de origen chino que se empleaba para adivinar el significado de un sueño o el número de la bolita que iba a caer.
Espíritu burlón, aléjate de mí. Espíritu burlón, aléjate de mí.
Pasan de un lado a otro, de un lado a otro de la calle. El tránsito nunca cesa, no se detienen, no se vuelven sobre sí mismos. Siempre de un lado a otro, sin llegar. Van apurados, vienen de sus trabajos, van y vienen. Van siempre, aunque no tengan trabajo. Dicen, no hay trabajo. Luego vienen a tomar el café. Los únicos que permanecen fijos, que no se mueven jamás tras las vidrieras, son los apuntadores. No van y vienen, anotan números. Ese es su trabajo. Solo para las apuntaciones y el café, los otros interrumpen su carrera. Cada número tiene uno o más símbolos. El uno es el caballo, el dos mariposa, el tres marinero, el cuatro gato, el cinco jicotea y monja. Este es el paisaje de izquierda a derecha. Una ferretería, una vidriera de números, un bar cuya salida se abre al callejón contiguo, en el cual hay un mostrador para números. En la acera de enfrente, un carro de ostiones, una casa de lámparas, y un bar con sus números. Ellos caminan de un lado a otro, vencidos por las cifras. Hablan de los caballos sapo, de las mariposas piedra fina, de los peces muerto grande, de las culebras niña bonita, de los ratones marinero, de los caracoles gato. Gritan, níquel monja, peseta San Lázaro por lo alto, peso, tragedia doble.
Bueno amigos, ¿y quién se llama Magdaleno?
Sigue Europa, que por el momento es más bien el Louvre. Las oscuras galerías pobladas de personajes que visita solo, los martes, día en que cierra el museo. Severo Sarduy estudia historia del arte y termina con una tesis sobre los Flavios, cómo se designa a la familia imperial romana entre los años 69 y 96 de nuestra era. Los Flavios, pero no por azar. En alguien que se interesa en el barroco, son ya una primera manifestación occidental del exceso, de la desmesura y del fasto, también de la ornamentación y el color. Los célebres peinados en Colmena de Julia Titi, la turbulenta hija del emperador, van a pasar a la segunda novela de Sarduy.
Sí, porque esta era la vida visible, aparente, escolar, digamos. En una vida más secreta, trataba de reconstituir en el volumen de un libro lo que más me faltaba, la isla. Es decir, recrear o volver a juntar los tres estratos que formaron la cubanidad y con ellos lograr un equivalente, al menos para mi exilio, de Cuba. No la Cuba histórica, ni pasada, ni actual, sino la Cuba de los mitos y los dioses yoruba, la de los grandes altares cubiertos de frutas y de firmas de oro, de dulces y de flores blancas. Las firmas, esas figuras geométricas, atravesadas de flechas y de plumas, que son como el emblema de la autoridad y de la jerarquía de los santos africanos. De una de ellas, la de El Legua, deriva la primera parte de Donde son los cantantes, una novela que mezcla los tres estratos, español, africano y chino para reestructurar la unidad nacional, lo cubano en suma.
Luego, hacia los años 70, debido quizá a una remanencia de la infancia, en Camagüey proliferaban las sectas, logias y otros grupos de tendencia orientalizante con un importante núcleo teosófico, o quizás al azar de un viaje, como si todo comenzara y terminara en la India, ocurre el encuentro y la exploración del budismo. Todo termina en la India como Cobra, la novela que narra este descubrimiento.
Sí, o más bien al revés. Ya la novela estaba en curso. Comenzaba describiendo los grupos de cuero negro, motociclistas iniciados a sectas menores, traficantes y tatuados que se reúnen en las pequeñas plazas de Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. Las iniciales de esas tres ciudades, ya tomadas por un grupo de pintores al que se acercó, por cierto, el cubano Wilfredo Lam, formaron la palabra Cobra, como el nombre de quien pronto iba a convertirse en el personaje principal de la narración, un travesti, un ser mutante entre dos sexos que había existido realmente en un club de París, el Carrousel, que es un templo mundial del travestismo, donde a cada aparición de un nuevo mutante surge un silencio casi religioso en la sala.
Radio Francia Internacional. Grandes voces de la cultura hispanoamericana.
Digamos entonces que la oposición de sexos, de culturas, de bandas rivales y de tonos de narración de Cobra no podía terminar más que en un sitio donde, por definición, quedan abolidas todas las oposiciones, en el budismo. De allí el final del libro El diario indio, donde los personajes, ya reunidos con ellos mismos, si así puede decirse, recorren la India, una India que es a la vez el país real, el continente inmenso, lleno de colores, de frutas, de trajes rojos y dorados, y un continente simbólico, el de la fusión de los opuestos en el mito. Van ascendiendo desde el sur, Madras y Ceilán, hacia las fuentes del Ganges y más allá, hacia el techo del mundo en el antiguo Tíbet, donde solo escuchan el silencio de los pájaros sobre la nieve eterna, el rumor, en la tarde, de los molinos de plegaria. Todo se va disolviendo, anulando, silenciando, como la contradicción de los sexos de Cobra, como la oposición del Oriente con el Occidente, del pecado y la gracia, del yin, recepción y negatividad, y el yang, energía y actividad. Así termina, pues, el periplo de Cobra, que va desde un grupo de pequeños delincuentes y drogados de Saint-Germain-des-Prés hasta el techo del mundo, el Tíbet milenario del budismo y la paz. La vocación de universalidad de Cobra se iba a reflejar en su propio destino, Hoy el libro está traducido a unos 25 idiomas, dentro de los cuales uno de la India. Recibió los premios Médicis, Italia, en su versión radiofónica, y agotó su edición en Japón. Estas últimas páginas de Cobra describen la llegada de los personajes al norte de la India, a la frontera china, a través de las montañas del Himalaya.
En los paneles indicadores, los primeros ideogramas, de un lado y otro del camino terrazas sucesivas, hasta el arroyo a secas, franja de arena brillante, como un oleaje. Los labradores descienden en fila desde los caseríos bajo las hileras de árboles rojos. Las cabañas de mimbre son puntos claros en la pendiente ocre. El viento de la mañana despliega en estratos brumosos el humo de las alfarerías. En las colinas flotan banderines blancos sobre montículos de piedras cubiertas de escrituras negras. Donde termina el camino del otro lado del puente, el farallón abrupto de las montañas, hilos helados, bajan desde lo alto. Un elefante de cemento que cabalga un niño enarbolando un libro precede las construcciones macizas, paralelas, que cubre el monograma negro de la marcha. Más alto, entre las cimas, quizás el viento haga girar los molinos de plegaria alineados en los muros de los monasterios abandonados, en los altares que la nieve sepulta. Los monjes de manto rojo recitan un saludo a Avalokiteshvara. De izquierda a derecha siguen con el índice las letras acuñadas en las tabletas blancas que vuelven hacia afuera y protegen del sol con un paño. Sí, volviendo al país natal del autor, este podría ser el emblema o al menos el propósito de Colibrí, mi última novela. Recuperación de la isla, vuelta al origen, a la fuente, a una naturaleza americana marcada sobre todo, como en una epifanía, por un cuadro. La jungla del cubano Wilfredo Lam, que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de New York. Colibrí es, al menos para mí, ese retorno, ese encuentro con lo olvidado, y también con un personaje rubio, ingrávido, cuyos saltos evocan el vuelo fijo de un colibrí. Todo ocurre junto al delta de un río, en una casona donde por la noche hay extraños rituales, combates simulados, exhibición de cuervos y de fuerza. A esa casona, desde los pueblos carboneros del delta, llega a Colibrí, un macharrán fornido, sediento de tatuajes y de maracuyá con ron, es la bebida del sitio. La señora que auspicia los combates y algunos encuentros bajo los helechos gigantes se enamora del new boy. Y ya toda la vida del rubio estará marcada por esta persecución de la casona.
Ay, chicos, yo estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar, que en el sol de la esquina, que yo vive de manga.
Según el autor de un libro sobre su obra, esta novela está en la tradición de la cimarronería, es decir, de la huida de los esclavos africanos cuando el poder colonial español. Los personajes de las novelas cubanas, desde Cecilia Valdés hasta El acoso, de Alejo Carpentier, son huyentes, escapadizos, como si algo del carácter del cubano, que no quiere aceptar ningún yugo ni ninguna sujeción, pasara en estos símbolos colectivos, en estas imágenes del saber popular que son los personajes. Colibrí, que escapa de la casona, que vuelve una y otra vez a ella, que no acepta la férula nocturna y patronal, pertenece a este tipo de héroes. Un alzado, como se dijo de los antiguos mambíes, o si se quiere, un cimarrón.
Esta es la entrada de Colibrí. Bailaba entre dos espejos, desnudo, detrás del bar, las ballenas, viejancos libidinosos y solventes que, ya entrada la noche, embebidos o cachondos, carenaban en el local, le deslizaban dólares verde y negros en las manos húmedas, o antes de que se la quitara de un tirón, bajo la cinta de cuero que le servía de slip. Había llegado un mediodía ardiente, durmiendo en la proa de una barcaza de carbón gris y aplanada, sin tragaluces ni bandera, desde los pueblos cenagosos del estuario, para adornarse la piel con tintas de colores y participar en los pugilatos. Traía en los bolsillos un grano de jade y varias monedas remotas o cuarteadas. Se alzó en el aire, quedó un instante cenital ingrávido y cayó como quien baja de un tren en marcha. Del otro lado, a pesar de su altura y de su resiedumbre, lo bautizaron Colibrí.
Hasta aquí este breve encuentro con la obra novelística de Severo Sarduy. Quedan tres ensayos, Escrito sobre un cuerpo, Barroco y La simulación, cuya función es fundar teóricamente o servir de soporte a esa ficción en el campo de la teoría, de la crítica, y cuya vocación esencial es trazar los límites y la invención del barroco en América. Definir sus diferencias con respecto al barroco europeo, tal y como lo propuso José Lezama Lima en La expresión americana y Alejo Carpentier en La música en Cuba. Queda así concluido el ciclo de un autor.
¿Concluido? No, en lo más mínimo, al menos para mí. Volvemos al principio. Nací, insisto, en 1937, de modo que, para mí, todo está por comenzar.
Yo soy negro social, soy intelectual y chic. Y yo fui a Nueva York, conozco Broadway, París. Soy artista mundial y no digo más.
cha-cha.
Severo Sarduy, una de las grandes voces de la cultura hispanoamericana. Programa realizado por Ramón Chao.
¿Cómo acabó en Broadway mi bongo y al borbejar sola me han de llamar Monsieur? Yo me llamo Julián Martínez Vidar y Ruiz, y se me ha estorbido que en Cuba yo fui Toti. Fui el gran gentleman de blondas allá en París, y hasta en Jaligún, yes, yes, oui, oui, yo soy Monsieur, pero Monsieur Julián. Yo soy Monsieur, pero Monsieur Julián Martínez Vidal y Ruiz.